Apocalipsis 22, del 6 al 11, el título es Cristo viene pronto. Es un término muy común, muy escuchado, Cristo viene pronto. Yo creo que hemos estado estudiando por 66 semanas ya. El significado de esto, estamos equipados, estamos preparados, conocemos mejor la verdad. Si conocemos mejor la verdad, sabemos del futuro, podemos confrontar y vivir bien el presente, porque estamos equipados con la verdad. Versos 6 al 11 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Este es Juan hablando. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Padre, oramos pidiéndote ayuda para entender este texto, para comprender cómo tú cierras aquí este mensaje, Señor, lo que le dijiste a Juan y ahora está aquí disponible para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de adoración frente a tu palabra. Ayúdame a mí a seguir bajo la autoridad de ella, Señor, sometido a tu verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. La semana pasada estuvimos cubriendo hasta el verso 5 del capítulo 22 y allí concluimos toda la revelación de Apocalipsis. Ya no hay más revelación. Todo lo que Dios ha querido comunicar al hombre, desde Génesis hasta el final en Apocalipsis, allí ya concluimos en el verso 5. Hoy no vamos a ver ninguna revelación. Ya eso lo terminamos la semana pasada. Hoy vamos a ver la conclusión o el cierre del mensaje. ¿Y por qué el Señor usa estas palabras? ¿Por qué el Señor nos muestra a través del apóstol Juan lo que dice aquí en este cierre? Y desde el verso 6 hasta el 20, aunque no vamos a cubrir hoy hasta el 20, hay una confirmación de la veracidad del mensaje por parte del ángel, por parte de Juan y por parte del Señor Jesucristo. Luego al final se ve una invitación, para un llamado a ser salvos a los hombres para que reconozcan sus pecados. Y hay una advertencia para no cambiar la profecía. Y al final el Señor afirma de nuevo su regreso inminente y Juan con un amén dice, ven Señor Jesús. Afirma que él espera el regreso del Señor Jesucristo. Primer punto, en el verso 6, el mensaje es confirmado por el ángel. Dice así el verso 6, la primera parte, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El Dios de los Espíritus se está refiriendo que Él es el que ha inspirado, de los Espíritus de los Profetas, el que ha inspirado en los Profetas el mensaje. Ellos han estado sujetos a la voluntad del Señor, iluminados e inspirados por el Espíritu Santo para dar los mensajes que ellos han dado. Y se refiere a todos los Profetas que el Señor ha usado desde el principio hasta cuando, al final, cuando usa Juan. El Señor se presenta allí a Juan cuando él está exiliado en la isla de Patmos. Eso lo vimos desde el principio, en capítulo 1, verso 9. Y Juan dice que está exiliado por causa de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Juan está predicando al Cristo resucitado. Eso es una amenaza para el Imperio Romano, porque Juan no declara al César como curios o como Señor, sino que declara que Jesucristo es el Señor. Y eso se opone a la adoración al César, por eso lo envían a esa isla donde está preso, y ahí es donde el Señor le habla a él y le da la visión. Este Juan es el mismo. Estoy haciendo este énfasis por una razón, ahorita van a entender, porque suena como repetido algunas cosas. Es el autor del Evangelio de Juan, es el autor de primera, segunda y tercera de Juan. Y es descrito en el libro de Juan por él mismo como el discípulo amado. Fue uno de los que vio la transfiguración de Jesús en el monte de los olivos. Y el Señor cuando está en la cruz le habla a Juan y le dice, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Ese es el personaje que escribió el libro de Apocalipsis. Y él se presenta en Apocalipsis 1:9 como copartícipe de los creyentes, copartícipe en su tribulación, en el reino y en la paciencia del Señor Jesucristo. Esa es la carta de presentación de Juan, un hombre fiel. Es un medio fidedigno el que Dios está usando, una persona fiel, que es verídico y veraz, que es confiable. Arriesgando su propia vida al escribir este libro, aumenta las amenazas contra él, pero lo escribe. Escribe en la predicación del mensaje del Apocalipsis. Y la forma como está descrito el mensaje de Apocalipsis, como lo escribió Juan, como Dios se lo dio, es una secuencia cronológica. ¿Por qué estoy haciendo eso? Mire, el verso 6 dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero hacer un énfasis en la veracidad del mensaje, porque ya lo cubrimos. Ahora estamos cerrando el libro. Y el énfasis que el Señor da al cerrar el libro es la veracidad del mensaje. El escritor del mensaje es Juan, un escritor, un hombre fiel al Señor, confiable. La situación en que él se encontraba no le traía ningún beneficio a él dar este mensaje. Al contrario, lo ponía en mayor peligro. Y el Señor a él lo escogió para dar ese mensaje. Y como está escrito Apocalipsis, es una secuencia cronológica. Primero está la introducción, después está la presentación o el saludo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después Juan está viendo la gloria del Señor, lo describe en su esplendor. Y después de eso, la carta a las siete iglesias de Asia Menor, que es el tiempo presente donde Juan vive. Después él es transportado al cielo, en el capítulo 4, el 5, donde ve la gloria del Señor, ve el trono del Señor, después ve a Jesús como el único que puede abrir los sellos, los siete sellos que están sellando el rollo o el libro que representa el título de propiedad del Señor sobre todo el universo. El Señor abre los sellos uno por uno, vienen plagas sobre la tierra. En el séptimo sello se encuentran siete trompetas, se empiezan a tocar cada trompeta, plaga y otra plaga y otra plaga. Se llega a la séptima trompeta y contiene siete copas de la ira de Dios. Y los ángeles empiezan a derramar esas copas de la ira, una tras otra, aumentando la intensidad de la furia de Dios sobre los habitantes de la tierra. Hasta que la séptima copa trae la destrucción de la gran ramera de Babilonia, la destrucción de todas las naciones de la tierra que se oponen al Señor. En el capítulo 19 hay fiesta por la destrucción de Babilonia. Viene el Señor Jesucristo con sus redimidos y destruye a todos los enemigos, los mata. Todos los que no creen en Dios ni obedecen su evangelio son juzgados por el Señor. El falso profeta, la bestia, son echados al lago de fuego. Satanás atado por 1000 años, comienza el reinado milenial aquí en la tierra, donde Jesucristo se sienta en el trono de David y gobierna con perfección a todas las naciones de la tierra, junto con sus redimidos. Satanás es suelto al final de esos 1000 años, se levanta para engañar a las naciones. Estas se unen para atacar a Dios y a la santa ciudad, y fuego del cielo desciende, los consume. Es destruido el cielo, destruida la tierra. Viene el gran juicio del trono blanco, donde los hombres que han muerto sin Cristo reciben sus cuerpos resucitados, son juzgados por sus obras y lanzados al lago de fuego, donde son atormentados por la eternidad. Y después de eso viene el cielo nuevo, la tierra nueva, y desciende del cielo nuevo la nueva Jerusalén, que fue lo que terminamos de ver la semana pasada. Ya vimos la descripción que Juan da detallada, la descripción física, la apariencia del lugar, lo radiante del lugar por la presencia y la gloria de Dios mismo, la condición en que viven los que están en la nueva Jerusalén. y después entra al final. Y cuando llega al final, es bien interesante la concordancia que mantiene el libro, la solidez. Es considerada una de las mejores piezas literarias que existe, el libro de Apocalipsis. Y al terminar, está refiriéndose a muchas palabras que usa cuando comienza el libro. Y una pregunta que puede surgir al pensar en toda la revelación que Juan recibió de este libro es esta: ¿cómo es que Juan puede recordar todos los detalles de la visión cuando es una visión tan larga y tan detallada? ¿Cómo le hizo? ¿Será que estaba escribiendo mientras el Señor le revelaba? No dice. ¿Será que tenía una mente fotográfica y se pudo acordar? No dice. De Juan no dependía. De Juan no dependía que eso sucediera. Yo creo que podemos encontrar la respuesta en Juan 14:26. Miren, Juan 14:26. ¿Cómo es que Juan puede recordar tanto detalle? Y aquí al terminar dice que estas palabras son verídicas, que son fieles, que son confiables. Y nosotros necesitamos estar seguros que sí lo son. Y el Señor Jesucristo se cercioró de dejarnos saber con tiempo que todo esto iba a ser posible. Juan 14:26. Dice así el Señor hablando con sus discípulos. Voy a leer desde el 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo le está dando esta promesa a sus discípulos, a los apóstoles, no a nosotros, eso es a los apóstoles. Les está diciendo todo lo que yo les he dicho, el Espíritu Santo se los va a recordar. ¿Cómo es que se escribió el libro de Mateo con tanto detalle? El libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan, el libro de Hechos, cada libro que contiene la Biblia. ¿Cómo estos hombres se podían acordar de tanto detalle de las palabras que Jesús dijo? Nosotros a veces nos encontramos y tratamos de contar algo que presenciamos, pero nuestra historia no es completamente fiel. Hay cosas que olvidamos, a veces podemos agregar algo, pero no con la Biblia. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran el mensaje exactamente como Dios quería que se diera. Y ellos recibieron la revelación exacta que Dios quería dar. Por eso tenemos un libro que es fiel, que es confiable. Y por eso podemos creer en las palabras que dice aquí. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso Juan lo puede recordar. La Biblia en el libro de Génesis muestra que Dios, regresando otra vez a la veracidad de toda la palabra, creó todo con su palabra. Él habló y fue hecho. Jesús en el libro de Hebreos es presentado como el que sostiene todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder o con la palabra de su autoridad. Dios crea todo con su palabra, Dios sostiene todo con su palabra. Nada puede existir fuera de la palabra de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Está refiriéndose a la palabra misma de Dios. Es la veracidad de las palabras reveladas a Juan. Y toda la evidencia afirma esto. Y sigue la segunda parte del verso 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Mire el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, casi las mismas palabras que están en 22:6. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es una confirmación, una afirmación de lo que él al principio dijo como la introducción del libro. Para afirmar, el Señor afirma al principio la veracidad de su palabra y el Señor sella al final con la veracidad de su palabra. Esto es muy importante. Concuerdan el prólogo con el epílogo, el principio con el final. Un solo mensaje, un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito del mensaje? Verso 1 lo dice, el verso 6 del 22 lo dice. Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay gente que puede escuchar, Apocalipsis. Tal vez pueda escuchar los 67 mensajes que hemos dado aquí. Y al final decir, yo no entiendo nada. ¿Por qué no? Porque no tienen el Espíritu de Dios y porque el mensaje no es para ellos. El texto dice que es para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, a los que son de Cristo, a los que tienen el Espíritu de Dios en ellos. Solo ellos pueden entender el mensaje de Apocalipsis. Y qué importante lo que dice. Para que ellos conozcan las cosas que deben suceder, ¿quién sabe cuándo? No, ¿cierto? Pronto. Pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Y el Señor Jesucristo viene en el siguiente verso y confirma él mismo el mensaje. Verso 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. De nuevo, mire, capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 22:7, he aquí, vengo pronto. 22:6, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y dice el Señor en el verso 7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, estar atentos. El Señor Jesucristo da varias ilustraciones cuando hablan las parábolas acerca del reino de Dios, donde habla de estar preparados, donde habla de estar listos para la venida del Señor, viviendo con las maletas listas, esperando al Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor anuncia su regreso inminente, dice, vengo pronto. Esto va a suceder pronto. Hay un grupo de personas que se le llama los reconstruccionistas, en inglés Dominion Theology. Ellos se refieren a esas palabras del Señor como algo que sucedió en Jerusalén en el año 70, cuando la ciudad fue destruida por los romanos. El problema es que el libro no fue escrito sino hasta el año 90 o 95 después de Cristo. Pero estas personas dicen que es ahora donde la iglesia va a tomar control, la iglesia va a reconstruir todo, tenemos que ganar a las ciudades, tenemos que ir y ganar a los presidentes, tenemos que poner gente en gobierno, tenemos que transformar a toda la sociedad para que la sociedad esté lista, y entonces cuando la sociedad esté toda lista, influenciada por el cristianismo, Cristo viene. Pero la Biblia muestra que es exactamente lo opuesto, es al revés. Es exactamente al revés. Si usted mira las noticias, no vamos mejorando, que digamos. Yo creo que cada vez es peor. Hoy he hablado con mi clase. Todas las leyes, las últimas leyes, por lo menos las últimas 3-4 propuestas de leyes, tienen que ver con promover la homosexualidad. Tienen que ver con avanzar un estilo de vida perverso, que gracias a la psicología se le llama como otra cosa, e imponerlo sobre toda la sociedad, como lo que gobierna, como lo que domina. El libro de Romanos, capítulo 1, dice que es lo más bajo que una persona puede llegar en cuanto a perversión, la homosexualidad. Es cuando Dios ha dejado a una sociedad, les ha quitado toda protección, les ha quitado toda restricción, los ha dejado así, perdidos, para que practiquen lo que el hombre puede llegar a practicar en su corazón, y llega a lo más bajo. El hombre sin la intervención de Dios es perverso en su corazón en gran manera. El Señor afirma aquí que Él viene pronto, que ese futuro de que está hablando aquí es pronto, es algo inmediato. Y Juan entendió esto y rápido dio a conocer el mensaje, porque era un mensaje de vida o muerte, la venida del Señor. El mensaje es veraz. La evidencia del cumplimiento de todas las promesas del Señor lo afirma. Libro tras libro usted ve las promesas del Señor. ¿Cuál es la evidencia más grande que tenemos en todo el mundo de la fidelidad del Señor? Que todo el mundo la puede ver en cualquier noticiero, en cualquier periódico, en cualquier lugar. Israel. Ahí está. Ese es el pueblo de Dios. Israel. Ahí está. La única nación que se mantiene pura en su gran mayoría, desde que Dios inició sus promesas con ellos en Abraham, hasta el día de hoy, en el lugar que Dios les prometió, no completamente, pero eso se va a cumplir, Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Y Dios nos afirma aquí en su palabra que Él va a cumplir su promesa de venir pronto. Ese mensaje se lo dieron a las iglesias de Asia Menor. 7 iglesias recibieron esta carta al principio, cuando Juan lo escribió. Ahora, en el 2013, en el mes de mayo, en la ciudad de Siris, Iglesia del Valle Central, nosotros hemos recibido el mensaje. Y esta conclusión es súper importante. Entender la afirmación que se encuentra aquí, cuando dice estas palabras son fieles y verdaderas. Y cuando dice esto va a suceder pronto. Si usted presta atención del verso 6 al verso 20, varias veces usted va a encontrar el énfasis. Estas palabras son verdaderas y fieles. Varias veces usted va a encontrar el énfasis en que vengo pronto. Esto está cerca para suceder. Hay un énfasis bien marcado. Y el énfasis que yo quiero hacer es veraz, es cierto lo que Dios dice. Tenemos pruebas, tenemos evidencias que así es. Hay una urgencia. Es inminente. Lo que hemos conocido tiene que haber traído una influencia sobre nuestras vidas, un cambio en nuestra manera de pensar a este punto. El rey de Babilonia, después de Nabucodonosor, creo que 2 o 3 reyes después de él, dice que estaba celebrando con todos sus amigos y sus invitados. Estaba bien borracho. Y había usado los utensilios dedicados para el templo, para la adoración de Dios, que ellos habían sacado del templo cuando ocuparon Jerusalén. Y los llenaron de licor y estaban emborrachándose y haciendo su mugrero allí, su fiesta. Cuando en la pared un dedo empezó a escribir unas palabras, dice que este hombre comenzó a temblar, que le temblaban las piernas, que temblaba, y mandaron a llamar a Daniel, el profeta de Dios, para que interpretara lo que decía en la pared. Daniel viene, le interpreta lo que dice allí y le dice: tu reino ha sido juzgado y hoy mismo caerá en manos del imperio medo-persa. Había una urgencia en el mensaje para este rey. Había una inminencia de que algo estaba cerca para suceder. Él nomás le dio cosas a Daniel, pero él no creyó. Y esa misma tarde, el rey persa, rey de los medo-persas, entró, lo mataron a él, tomaron todo el reino, y ahí acabó. Yo veo la misma inminencia con el mensaje del libro de Apocalipsis. Yo veo el mismo sentido en las palabras aquí. Yo veo lo mismo. Así que mi llamado, Iglesia del Valle Central, no vaya a hacer como se dice en el mundo. Usted sale de aquí, business as usual. Me ocupo en lo mismo de siempre y, who cares, acabo el otro domingo, llego y ahí voy a escuchar otro mensaje. No tome esa actitud. No sea que le sorprenda la venida del Señor. Y usted se quede en un lugar del que no pueda salir jamás. Dios nos libre de tomar una actitud ligera ante la palabra del Señor. Dios nos libre de tomar una actitud que no sea reverente y de importancia ante el mensaje que nos está dando a conocer. ¿Por qué Dios puso en mi corazón predicar Apocalipsis y estar juntos nosotros 67 semanas que llevamos en él? Dios sabe por qué. Dios sabe que necesitábamos escuchar este mensaje. Ahora, la respuesta a este mensaje, eso nos queda a nosotros. Dios nos da su verdad, pero nosotros tenemos que responder ante el Señor. El libro de Apocalipsis es un llamado en general para los inconversos a que corran arrepentidos delante del Señor. Son advertidos del juicio venidero, del derramamiento de la ira de Dios. Los elegidos por Dios, los que son salvos, los creyentes, son advertidos a vivir esperando la venida del Señor, esperando ser glorificados, esperando ser transformados. Por lo tanto, hay una demanda sobre los que esperan. Hay una demanda. Es como cuando usted va a salir de viaje. Usted encarga a alguien que cuide su casa. Le pide a alguien que le cuide sus mascotas. Con tiempo compra el pasaje. Varios días antes ya tiene las maletas que necesita para el viaje. Ha estado revisando que tenga la ropa y los accesorios que va a necesitar para ese viaje. ha planeado en su calendario qué es lo que tiene que hacer para estar listo, que no haya un conflicto en los horarios, que no va a estar allí. Usted sabe a dónde va, sabe a qué va, usted sabe con quién va, usted sabe dónde se va a quedar, cuánto tiempo se va a quedar en ese lugar. Solo una persona que es irresponsable no tuviera cuidado de todos estos detalles. Pero si usted sabe que va a salir de viaje, usted se prepara. ¿Cierto? Y esa es una de las razones por las que el mensaje es afirmado varias veces como verídico y como inminente. El viaje viene pronto. Porque el Señor dijo, vengo pronto. Porque el Señor afirmó muchas veces, esto está por suceder, es inminente. Así que los que hemos creído debemos estar preparándonos. Para los que no creen, cuando nos vean que estamos preparando lo de este viaje y les hablemos que vienen, ellos puedan ver evidencia en nosotros que sí esperamos que estas cosas sucedan. Hablar de Apocalipsis no es hablar como, pues yo escucho un mensaje por allá. Hablar de Apocalipsis es hablar con convicción. El Señor Jesucristo viene, Él prometió que Él viene y yo espero su venida. La gente se queja de los gobiernos, se queja de los reinos. Les podemos decir sí, porque el hombre no puede levantar un reino que es completo, que es pleno. Pero Jesucristo viene y Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Mencionamos estas verdades, son parte común de nuestras conversaciones. Nuestro corazón debe estar sumergido en esta verdad cuando encontramos que el Señor le da tanta importancia, tanta urgencia al mismo mensaje. Yo no veo qué otra respuesta podemos tener ante lo que el Señor nos está hablando aquí. Yo no veo otra posición. Es como cuando Noé recibió instrucciones del Señor en el libro de Génesis, cuando el Señor decidió destruir a billones de personas que estaban sumergidos en su pecado y en su inmundicia. Y de continuo, su pensamiento era la maldad. El Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, los voy a destruir. Pero llamó a Noé y le dijo, Noé, en 120 años voy a destruir la tierra. Construye un arca. Noé duró todo ese tiempo construyendo el arca. En la tierra no llovía en ese entonces. En la tierra no se conocía nada como un vehículo para flotar en el agua, no existía tal cosa. Y cuando Noé estuvo trabajando en el arca, no dice el texto, pero yo me puedo imaginar lo que sucedió entonces. La burla, la ridiculización, la persecución contra él, pero Noé fielmente estuvo trabajando y trabajando, siguiendo los planos exactos que el Señor le dijo. Noé se preparó y se preparó y se preparó. ¿Por qué? Porque él esperaba que en el arca él y su familia iban a ser salvos. Seguramente que él anunció que venía un diluvio, pero la gente lo consideraba como loco. Y vino el diluvio, y la puerta se cerró. Y de varios billones de personas que había en la tierra, solamente 8 fueron salvas. Yo no veo mucha diferencia ahora. Yo miro alrededor, no veo tanta diferencia con la vida que llevó Noé. Yo no veo tanta diferencia cuando yo hablo del reino venidero del Señor y la cara que veo en la gente que ponen cuando les hablo del reino de Cristo. Y me sorprendo cómo pocos cristianos quieren hablar de esto porque saben que es algo que avergüenza. Somos tildados de locos si presentamos algo así. Noé fue tildado de loco, pero él no murió por el agua, él quedó vivo. El Señor dice que el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él y delante de los ángeles de mi Señor, de mi Padre. Así que no es un mensaje para avergonzarse, es un mensaje para anunciarlo, es un mensaje para demostrarlo nuestra manera de vivir, porque es inminente, hay una urgencia. El apóstol Pablo, mire lo que afirma en Romanos 1, versos 16 al 17. Romanos 1, versos 16 al 17. Él afirma que él no se avergüenza del mensaje del Evangelio, afirma el poder del mensaje del Evangelio y afirma la condición en que vive el que cree en el mensaje del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y dice él, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay áreas de la fe que no se pueden ver, simplemente se tienen que creer. Una de ellas es esta, que el Señor viene. Pero no es una fe ciega, porque por siglos y siglos hemos visto que todo lo que Él prometió, lo hizo. En Génesis 3:15, Dios prometió que enviaría un Salvador. Pasaron miles de años, pero Cristo vino hace 2000 años y cumplió exactamente lo que Isaías profetizó acerca de Él cientos de años antes de que Él naciera. Exactamente. Salmo 22, una descripción exacta de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dios ha sido fiel a sus promesas. Así que podemos creer en lo que nos ha prometido hacia el futuro. Es el mismo llamado, lo que dice Pablo allí en Apocalipsis 22:7, viene en la segunda parte: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que tiene fe vive de acuerdo a lo que Dios dice, no que anda declarando algo que quiere. Eso no es fe, eso es terquedad. Fe es el que vive de acuerdo a las palabras que Dios dijo, y así alinea su vida con lo que Dios dijo. Cristo viene pronto. Y solo los que le esperan, alertas, guardan las palabras de la profecía de este libro. Y solo ellos son bendecidos, y solo ellos son bienaventurados. Es muy diferente a las promesas de la prosperidad, donde se habla de bendición en otros términos, muy diferente a lo que dice la Biblia. Ningún libro en la Biblia contiene tanta afirmación de su veracidad. Ningún libro. Usted lea cualquiera de los 66 libros de la Biblia. No va a encontrar un libro que afirme tanto en el principio y en el final que esto es veraz. Hay una intensidad en este mensaje. Hay advertencias fuertes en cuanto a no cambiar nada de lo que dice allí. Y hay una recomendación urgente para que sea estudiado, para que sea obedecido, como lo contiene el libro de Apocalipsis. En cierto modo, yo he sido un vocero del Señor en este púlpito, diciéndole a ustedes desde el 2011, cuando empezamos a estudiar este libro: lea el libro de Apocalipsis, lea el libro de Apocalipsis, medite en el libro de Apocalipsis, revise los CDs, escuche lo que hemos dicho, estudie lo que hemos hablado, ore de acuerdo a lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Usted sabe qué ha hecho 67 semanas que he estado anunciando esto. Y yo creo que lo he hecho en el nombre del Señor, con convicción de que estoy obedeciendo al Señor al dar este mensaje. Tiene que haber una respuesta al Señor. Porque solo esos son bendecidos por el Señor. Sé, el mensaje es confirmado por Juan, verso 8. Bueno, vamos a ver hasta el 10. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí, ve, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Verso 9, me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vamos a parar allí. Juan dice: yo, el que oyó y vio estas cosas. Está afirmando: yo lo vi, yo soy testigo de esto, yo fui el que lo escribí. Oye la promesa personal de regreso del Señor Jesús. Ve al ángel que lo ha guiado en toda la profecía. Posiblemente la vestimenta del ángel tenía algún parentesco con la vestimenta de Jesús. Posiblemente, como lo dije creo que una o dos semanas atrás, Juan está tan impresionado con el mensaje, tan impresionado con la visión, que por segunda vez, en el capítulo 19 lo hace por primera vez, por segunda vez, quiere adorar a ese ángel. Es tan impresionante las palabras de ese libro. Claro, el ángel no permite que lo adore, porque el único digno de adoración es el Señor Jesucristo. El ángel es solamente un portador del mensaje, como Juan fue un portador del mensaje, como un pastor es portador del mensaje, como usted que ha escuchado el mensaje, ahora tiene la obligación de portar este mensaje. Usted lo conoce, ya ha sido equipado, ya ha sido entrenado, ya ha sido preparado, verso tras verso en el libro de Apocalipsis por 67 semanas. Do something with it. Haga algo con esto. Y el verso 10 dice, también me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Es importante que ese rollo permanezca abierto y no sellado para que todos lo lean. En el libro de Daniel, el ángel le dice a Daniel, sella el libro porque todavía esto no se puede entender. Pero en el libro de Apocalipsis el ángel le dice, no lo selles, abre el libro para que sea conocido lo que Dios ha querido revelar a los hombres. Y de nuevo encontramos esa palabra ahí en el verso 10, fíjese al final, porque el tiempo está cerca. Tercera vez en cuatro versos, si no estoy mal, porque el tiempo está cerca. Es inminente. Cristo viene pronto. Y se lo digo no como un cliché, se lo digo no por repetir una frase pentecostal famosa, Cristo viene. Se lo digo basado en el fundamento de la verdad, conociendo lo que el Señor dice claramente. Y usted conociendo la verdad del Señor, Cristo viene pronto. Mire cómo está viviendo su vida, Cristo viene pronto. Verso 11. Que el injusto, dice el ángel, siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. El tiempo es corto, así que cada uno siga ocupado con sus negocios. Es una manera de expresar desesperanza. No me estoy contradiciendo, el ángel dice así, porque está hablando de los que no quieren prestar atención al mensaje. Dice, pues, ok, siga haciendo su inmundicia, como dice el libro de Judas, el perro vuelve a su vómito. Y expresa desesperanza de una vida sin dirección, de una vida que es la que lleva el impío, o incrédulo, o pagano, o mundano, o el que no obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la vida del que no conoce al Señor. Y es una advertencia indirecta contra el que deja para después el arrepentirse y obedecer al Señor Jesucristo. Hay gente que dice, no, ya, cuando yo esté viejito a lo mejor, ya que viva mi vida, ya que yo tenga la libertad, que pueda disfrutar ahora, ya después, como diciendo, ser creyente es algo aburrido y va a arruinar mi vida, pues por lo menos que sean mis últimas horas nada más. Wow. Y el ángel dice, el que es injusto siga haciendo injusticias, el que es impuro siga siendo impuro. Si esa es la posición que quieren tomar. El tiempo es corto. La salvación es el día de hoy. El llamado al arrepentimiento es hoy, es ahora, es con este mensaje. El tiempo es corto. Cristo viene y una vez que se acorte, que se cierre el tiempo, ya no habrá más oportunidades para entrar a la Nueva Jerusalén. El tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Su venida es inminente. Yo no estoy llenando un mensaje aquí. No se equivoque con este mensaje. Yo le estoy hablando, yo le estoy implorando a usted que está escuchando este mensaje. Cristo viene pronto. Es verdad, es evidente. Es urgente este mensaje. Su respuesta a este mensaje va a marcar la ruta que usted seguirá por toda la eternidad. Usted tome la decisión. El ángel se refiere a los sabios y a los justos. Cuando dice el justo siga haciendo justicias. Y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué se espera de los hijos de Dios? Pues que sigan viviendo en santidad. Así como usted ha aprendido a vivir si usted obedece al Señor. Que siga viviendo lleno de la esperanza que usted ha aprendido a tener al conocer la palabra del Señor. Que siga meditando la verdad del Señor como usted lo ha hecho en el libro de Apocalipsis y en los libros que usted normalmente estudia queriendo conocer del Señor y de sus planes. Sígalo haciendo. Siga viviendo su vida como para el Señor. Siga viviendo como estando listo para la segunda venida del Señor. A veces lo cantamos aquí como un relámpago que sale en el oriente y va al occidente. Así será la venida del Señor. Como un ladrón que viene por la noche cuando nadie lo espera. Así será la venida del Señor. Estamos acostumbrados a apuntar en nuestro calendario. Tal día estoy aquí, tal semana estoy allá. El año entrante voy a hacer esto. No así con la venida del Señor. La venida del Señor es inminente. Puede ser hoy. Puede ser un minuto, en una hora. Puede ser esta noche. Yo no sé. Pero lo que sé que es inminente. Y esa es la urgencia del mensaje. El Señor viene pronto. Hay ironía en lo que el ángel dice. Cuando dice que el que hace su inmundicia se quede en su inmundicia. Pero en realidad hay una oportunidad de arrepentimiento. La lección es arrepiéntase mientras que hay tiempo, porque el tiempo se acaba. Es de asustarse al considerar cómo en cierto punto tanta cantidad de gente, tantísima en el mundo, será sorprendida viviendo el estilo de vida equivocado. Y cosecharán por la eternidad las consecuencias de sus acciones, las consecuencias de lo que decidieron. El mensaje es firme, hermanos. El mensaje es firme, iglesia, visitantes, amigos. El mensaje es verdadero. La evidencia es contundente, no se puede negar. La situación es de urgencia. Es necesario responder a este mensaje con fe. Cristo viene pronto. Y dice el Espíritu Santo 7 veces, capítulo 2 y capítulo 3, con cada iglesia: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para el que es justo, son buenas noticias. Es motivo de alegría, es motivo de regocijo, es motivo de ánimo, es motivo de esperanza, de fe. Pero para el que no está en Cristo, es motivo de pensarla, no dos veces, sino tres veces, y tomar una decisión. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos?